Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace algo menos de una hora ha aterrizado en Torrejón un nuevo avión con 290 refugiados afganos. En las próximas horas deberían aterrizar otros dos vuelos más. Pero estamos contando, la situación en el aeropuerto de Kabul es cada vez más complicada. Esta tarde nos han contado que lo que ocurre es que a las puertas del aeropuerto hay un inmenso cuello de botella. Son muchas miles las personas que quieren acceder y que se están jugando literalmente la vida. Y hay pocos militares que puedan salir a por ellos y literalmente recogerlos. Voy a relatarte una escena que ha ocurrido hoy mismo y que me llegaba al móvil. Es un pequeño vídeo que ya se ha hecho viral. Aeropuerto de Kabul, a las afueras los talibanes, dentro soldados occidentales, la mayoría de Estados Unidos, y en medio, como te digo, miles de afganos en ese cuello de botella, desesperados por subirse a un avión que les saque del infierno. De repente se abre una pequeña puerta y militares españoles gritan para recoger a un grupo de afganos y traerlos a España.
España, vamos, vamos, España,
vamos,
España, vamos, 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 allá, allá, allá. Nos llevamos, Gillo, vamos, España, vamos, vamos.
Los soldados españoles intentan que los afganos pasen lo más rápido posible, no hay tiempo que perder, de fondo se escucha algún tiro. En medio de ese caos, los afganos consiguen entrar en el aeropuerto. Vemos a familias enteras con niños, personas muy mayores, incluso una señora a punto de desmayarse, como la sujeta una soldado española. La imagen es increíble, termina con un crío mirando a la cámara, un chavalín. Para que te hagas una idea sobre lo que están viviendo aquellos que intentan salir de Afganistán, te voy a contar una historia que acabamos de conocer hace un momentito. Nos la ha contado un oyente. La hermana de su mejor amigo, una persona que se ha significado mucho en los últimos años para reivindicar los derechos de las mujeres, se encuentra ahora mismo en el entorno del aeropuerto de Kabul. Ha logrado pasar los controles de los talibanes, está esperando a que los soldados la recojan fuera. Esta mujer dice que los talibanes están empujando a la multitud y que incluso hay gente que ya está muriendo asfixiada. Imagínate la angustia de esta gente que sabe que si no puede salir del país de aquí a una semana, sufrirán la violencia directamente de sus gobernantes, los talibanes. ¿Cómo salen de allí? ¿Cómo acceden al aeropuerto? ¿Qué tienen que hacer? Ya sabemos que para identificarse ante nuestros soldados se les ha pedido que lleven o agiten al aire prendas rojas o amarillas, pero ¿qué documentos deben presentar para acreditar ante los talibanes que pueden salir del país? En cope.es puedes ver el salvoconducto que permite llegar al aeropuerto de Kabul a todos aquellos afganos que han colaborado con nuestros militares durante estos años. El fin de este documento es poder embarcar en los aviones con destino a Madrid, pero claro, para eso tienes que llegar al aeropuerto, un aeropuerto que está bajo control de Estados Unidos, por ahora. Los talibanes lo han blindado en círculos exteriores y solo se puede entrar, en teoría, con un papel firmado por la delegación de algún país extranjero. El salvoconducto explica que las personas que en él aparecen están bajo protección española, se ratifica con el matasellos del Ministerio de Asuntos Exteriores y se especifica el vuelo que tomarán. Por último, en ese documento el gobierno de España pide encarecidamente que dejen pasar a todas las personas que lo lleven encima. España ha repatriado a más de 1.100 afganos hasta el momento. La fecha límite es dentro de una semana, el 31 de agosto. Hasta entonces, el objetivo es intentar sacar de allí a cuantas más personas mejor.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos oído mucho hablar de ellos. En algunas ocasiones, si has caminado por el campo en zonas como Galicia, Cantabria, Asturias o Castilla y León, si no lo has visto, a lo mejor has oído alguno. Es uno de los mayores depredadores de la península ibérica, pero también es el mamífero con mayor sentimiento paternal. Sí, sí, el lobo ibérico. Cuesta hablar de los lobos y no recordar esta música del Hombre y la Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente. Él fue realmente con quien aprendimos a valorar la importancia del lobo ibérico en nuestro ecosistema, pero también aprendimos la crueldad que posee mientras sale de caza.
El hombre que persigue al lobo por todos los medios. El hombre que sabe que ahora la loba está sujeta al amor de los lobeznos. No se puede ir lejos. Es el único momento en que este fantasma matador, que nunca se sabe de dónde viene y jamás se sabe a dónde va, puede ser localizado, alcanzado y muerto.
En estos días el lobo vuelve a estar de actualidad, y es que tras meses de polémicas y desencuentros, el gobierno y las comunidades han votado sobre el futuro de la especie. Yo no sé si esto se vota así. Un solo voto de diferencia, gobierno más 17 autonomías, ha sido suficiente para que el Ministerio de Transición Ecológica añada al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. ¿Esto qué significa? Que su caza está prohibida en toda España. Juan Carlos Suárez Quiñones es consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León.
Es que es algo tan obvio y tan claro que es una puñalada de muerte a la ganadería extensiva y, por tanto, a nuestro medio rural. Lo que hay es que gobernar menos desde el despacho y estar en el territorio y saber lo que piensa y cómo se vive en el territorio. Si un ministerio es para la transición ecológica, no puede en ningún caso, por razones culturales, tomar una decisión que vaya en perjuicio precisamente de la demografía.
Por esa razón, se han producido algunas diferencias entre la ministra Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno, y Luis Planas, ministro de Agricultura. Ambos comparecerán en el Senado en las próximas semanas para abordar la situación del lobo. Mientras eso pasa, el mundo rural se siente de nuevo abandonado. Mira un dato. Cada año, en España, los lobos matan más de 15.000 cabezas de ganado. Por eso hoy, en nuestro tema del día, hablaremos del lobo ibérico. Miguel Ángel Marcos vive en Villalonso, un pueblecito de Zamora que tiene algo más de 100 habitantes. Solo tiene 45 años y toda su vida ha estado rodeado por este sonido. Las ovejas forman parte de su día a día. Hace algo menos de una semana, el 5 de febrero, Miguel Ángel despertaba pronto, como siempre, para trabajar. Al llegar a la finca, la imagen que encontró fue desoladora.
Cuando hemos llegado por la mañana, nos hemos encontrado pues que había reventado una pared, y al asomarnos a ver qué había pasado, pues había unos animales que estaban mordidos en el cuello, otros amontonados aplastados, y los pocos que habían quedado habían reventado una pared del miedo que tenían y se habían metido dentro de una nave. Lo cual, al meterse dentro de la nave, más los animales que había dentro de la nave, que eran otros pocos animales que estaban pariendo, se han amontonado también y se han aplastado otros poquitos.
Muchas de esas ovejas estaban a punto de parir. Los lobos habían pasado la noche anterior mordiendo a casi un centenar. 59 murieron asfixiadas o a consecuencia de las mordeduras. El resto intenta sobrevivir como puede.
Pues bueno, los estamos medicando. Aparentemente, bueno, pues van mejor, porque estamos metiendo medicación. Y bueno, ahora cada noche lo que se siente uno, pues no por la noche, sino al día siguiente por la mañana, ¿qué te vas a encontrar? Algo normal, otro siniestro igual, pues no lo sabes. Esa incertidumbre es muy difícil de describir.
Miguel Ángel es el único que queda en la zona que todavía se dedica a la ganadería. Asegura que nada es rentable, sobre todo cuando dos o tres veces a la semana tiene que lidiar con los lobos.
Yo soy la última generación que quedamos en el pueblo. Habrán pensado que si no nos protegen también a nosotros, también desapareceremos. Yo por ahora todavía no he recibido ninguna llamada de la administración para decirme que me van a dar tanto o cómo van a sufragar esos gastos. Casi seguro, como siempre, lo vamos a sufragar los mismos, lo vamos a pagar los mismos, los ganaderos y los agricultores, que somos los que vivimos en el medio rural y los que lo mantenemos.
Estos ganaderos son el futuro del campo, que aguantan como pueden a pesar de las adversidades. Mira, Maxi es otro de los ejemplos. Vive entre dos manadas de lobos y, claro, los ataques son constantes.
He perdido este año ya 5 perros de heridas y tengo mordidos 4 que los estoy intentando, pues eso, sacar adelante. Los perros son los que las cuidan y en todas las defienden. En el último mordieron a 4 y bajaron todas. Ellos bajaron llenos de sangre porque debieron cazar a alguno, pero los atacan constantemente.
Su explotación es ovina y caprina y está en la comarca cántabra de Liébana, cerquita de Picos de Europa. Reconoce que a pesar de tener más de 20 mastines, los lobos se siguen acercando. Tanto por el día como por la noche se les puede escuchar, dice que a sus anchas. Ponte en situación, ¿eh? Maxi nos cuenta que teme que siga perdiendo animales porque cada vez que los lobos cazan, miran y observan cuidadosamente a sus víctimas.
Estoy harto de perder animales, porque no matan las viejas, matan las jóvenes. Las enfermas y las viejas no las matan, solo matan las jóvenes, lo que corre. Todo eso que dicen de que matan enfermas, eso es mentira. Y eso lo demuestro cuando quieran. Todas las viejas bajan a casa, no se queda ni una allá. Y las enfermas igual, los lobos no matan ganado enfermo, no son tontos.
Con este panorama nos dice que está cansado de la situación, no sabe si tendrá fuerzas para seguir con su trabajo.
Perdemos animales constantemente, los perros, todo. Tengo que gastar comida en perros, que gasto 3.500 euros, porque tengo 22 mastines, entre ovejas, cabras y tal. Tengo 22 mastines y no puedo tener nada, sino vivo entre ellos, vivo entre dos manadas de lobos. Una que viene de la parte de Valdeón, de León, y la que tenemos aquí en Líbana. Yo no quiero que me paguen, yo quiero que no me maten lo mío.
Nuestro amigo Maxi es oyente del programa. Hace unos años hablé con él y me contó, fíjate qué tío, había puesto el nombre de Tron a una de sus cabras y a la otra Uri. Sí, sí, haciendo honor a John Uriarte. Bueno, pues tampoco ellas consiguieron esquivar los ataques de estos lobos.
El Tron le mataron el año pasado. Ahora tengo otro más pequeño. El Uri. Le tengo con el... Pues las tengo con GPS. Y le puse un GPS. Pero el Tron no. El Tron murió el año pasado, en abril. Tengo otro Tron ya. Ya no tengo otro. Tengo un hijo de él, hombre. Un hijo de él del año pasado, que es uno del año pasado. Igual, el color... Yo lo llamo azul. Son grises. Se tira más azul el color, pero...
Lo cierto es que, como ellos, hay cientos de ganaderos que conviven cada día con esta situación y que no comprenden la decisión tomada por el Ministerio de Transición Ecológica. Mercedes Cruzado es una ganadera que tiene 130 animales en Asturias, en el pequeño pueblo de Grandas de Salime. Mercedes, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo actúan? ¿Cómo atacan a tus animales esos lobos?
Pues hasta hace poco tiempo, por la noche, se acercaban. Y si había muchas, intentaban que alguna de ellas saliera, como decía este pastor que habló antes, que saliera corriendo, que se apartara del rebaño, para ya ellos perseguirla y matarla. Ahora ya no hace falta que sea de noche, se acercan de día, primero se van a ver si hay crías, si hay alguna cría suelen salir de donde están las madres, porque se van a echar donde están más agachadas del viento, donde están, que les gusta a veces salir fuera, son las primeras que atacan. Y si no hay crías, pues lo mismo, se van a por las madres, unos las provocan, otros los atacan por detrás y se les cuelgan, las vacas van huyendo y los lobos van colgados en las partes de atrás de la vaca hasta que llega un momento que se agotan y ya las matan.
Son inteligentísimos, ¿no?
Son muy listos, muy listos, muy listos, porque es muy difícil llegar a tiempo para verlos, porque ellos, incluso aunque estén comiendo entonces o estén matando, te acercas y se enteran rápidamente y se marchan, y por lo listos que son, no tienen enemigo ninguno, no tienen ningún depredador que pueda con ellos, y la prueba es que llegaron a día de hoy, después de muchos años, hace cosa de 30, 40 años, cuando estaban muy perseguidos y eran alimañas, y no estaba prohibido pues matarlos, todo el mundo pues se defendía lo mejor que podía y se aguantaron y no se extinguieron. A día de hoy, vamos, los que estamos en extinción, como decía este señor, somos los ganaderos, es imposible convivir con ellos, cada día hay daños, muertes, animales heridos, y no solo la pérdida económica, que es mucha, porque es nuestro medio de vida, es que el daño psicológico que sufrimos, el acoso continuo de estar todos los días pendientes a todas horas, ya no solo de noche, sino de día, porque están por el medio del pueblo, al mediodía del sol, no se apartan de la gente de ningún lado. Ya hay hasta peligro para los seres humanos. Hay muchísima alarma social con ellos.
Tú eres además secretaria general de Agricultores y Ganaderos de Asturias. Asturias, sí. Lo subrayo. Las comunidades donde más lobos hay, ¿habéis sido ignoradas? Lo digo porque yo no sé en esto que tiene que votar la Comunidad de Madrid o, no sé, o Murcia, ¿no? No sé.
O las Canarias, o por ejemplo, Melilla.
No, sí, sí. Yo te hablo desde Madrid, pero es que no entiendo. Uh-huh. Aquí no tenemos ese problema.
No se contó para nada con nosotros. Nadie nos preguntó. Al contrario, algunos de los que tomaron la decisión, como el señor Hugo Morán, conoce de sobra la situación que se vive en Asturias porque fue alcalde.
¿Quién es Hugo Morán? Perdona, Mercedes.
Es el secretario de Estado. Ajá. Sí. Entonces fue alcalde de Pola de Elena, de un municipio de Asturias, donde sufre ataques de lobos desde hace muchísimos años, y este hombre es un traidor, de espaldas totalmente al sector, un asturiano conocedor de sobra de la situación límite que padece el campo asturiano por la presión que los lobos ejercen en toda la ganadería, y toman esta decisión, vamos, sin pensar en nadie, estarán pensando en su bienestar o en lo que sea, pero desde luego nos dieron totalmente la espalda, nos traicionaron y nos están condenando a la extinción.
¿Hay alguna solución para que podáis seguir con ya no es vuestro negocio, es vuestra vida, y a la vez proteger a un animal como el lobo?
Es nuestra vida, estamos gestionando muchísima parte del territorio, estamos produciendo alimentos para toda la sociedad. Solución sí que la hay, poniendo interés y voluntad política, y, o sea, solución la hay. No estamos hablando de extinguir al lobo, que nunca se extinguió, ni tampoco pretendemos que se extinga, pero controlarlo de manera que esté en su territorio, alejado de los rebaños, donde estuvo hace muchos años, que había algún daño, pero era anecdótico que hubiera un daño, que a veces se producía alguno, pero muy pocos, y que estuvieran donde tienen que estar, controlarlos, pues en la medida que sean compatibles, que sean soportables para la ganadería en extensivo, sobre todo, que es la que más atacan. Porque esto es fácil de pensar. Si cada vez hay más lobos, se multiplican exponencialmente, alimentados están de sobra, porque matan lo que quieren, matan mucho más de lo que comen. Ellos matan todo lo que pueden y después comen lo que comen y el resto se queda allí. Entonces, las camadas que sacan cada loba, pues agarrados al año y con muchos ejemplares cada vez, claro, aumentan exponencialmente, invaden el territorio. Entonces, lo que hay que hacer es controlar.
Mercedes Cruzado, ganadera en Grandes de Salime, Asturias. Gracias por atendernos, Mercedes. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Adiós. Como te digo, el lobo pasa a estar protegido en toda España y se prohibirá su caza deportiva. Todavía está permitida al norte del río Duero, en Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja. Allí habita más del 90% de las poblaciones de lobo. Ignacio Martínez es el presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico.
Reclamamos una protección a través de la catalogación porque no podemos dejar de considerar que, aunque no se matara ninguno, es probable que la población a largo plazo tuviera problemas de subsistencia de origen genético, y eso es conocido por estudios científicos en los últimos tiempos. No vamos a cesar en este empeño de conseguir la protección proactiva que otorga el catálogo, porque es un acuerdo de nuestra asamblea y de nuestros socios al cual nos debemos.
Actualmente en España hay unas 300 manadas de lobos que forman un total de unos 2.500 ejemplares. El número se ha mantenido estable durante los últimos años, pero desde esta asociación aseguran que es preciso aumentar su protección para evitar la extinción de la especie.
La situación del lobo no está mejorando en España. En dos censos, los únicos válidos, con 26 años de separación, el número de grupos es estable, y en otros lugares de Europa podemos ver cómo se recupera a través de desplazamientos de cientos de kilómetros. Aquí en España, ni tan siquiera desde el noroeste es capaz de acceder al sistema ibérico ni a los Pirineos, hábitats propicios para él, para la especie.
Ignacio cuenta que la gestión del lobo ha estado abandonada durante muchos años, en los que han salido perjudicados tanto los lobos como los trabajadores del campo. Por eso pide tomar decisiones que puedan beneficiar a ambas partes.
Estamos en dos planos diferentes. Nosotros reivindicamos un bien común, es reconocido por la Constitución, y algunos ganaderos reivindican su sector económico. que no tiene ni puede tener el mismo amparo ni consideración. Las políticas practicadas son ineficaces porque se matan lobos y sigue habiendo daños, y se matan lobos y sigue habiendo daños. Solución: no matemos lobos. Su población se ajusta sola, nunca puede haber superpoblación de lobos y es nuestro deber proteger por todo lo que nos beneficia, porque España necesita lobos.
Estamos oyendo a todas las partes. Vamos a intentar abordar este último aspecto, el de las posibles soluciones que formen un consenso o que beneficien a todos. Para ello está con nosotros Joan Alibés, es ingeniero agrónomo, presidente de la Sociedad Gallega de Pastos y Forrajes. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Le he dicho bien el nombre, Joan?
Sí, sí.
Vale.
Catalán, no sé, de nacimiento.
Es que no sabía si era Joan o Joan, no sé, como he visto lo de la Sociedad Gallega, digo, no quiero equivocarme. Joan, buenas noches, lo he dicho. Una de las iniciativas que esté llevando a cabo es el de la mediación con todas las partes para intentar un acuerdo tan complicado como este. ¿Qué problemas os estáis encontrando? Las distancias son infinitas, ¿no?
Sí, a ver, de hecho participamos en dos grupos de mediación, uno a nivel gallego y otro a nivel estatal, uh-huh. Con sus peculiaridades y sus diferencias. Pero en general nos encontramos, como veis en estas semanas, pues unas posiciones basadas en titulares muchas veces, en grandes frases y en grandes verdades, que cuando bajamos al terreno pues las cosas nunca son tan blancas o negras como se nos presenta. Entonces la realidad del día a día es mucho más compleja y requiere de diálogo, de ceder, de entender y comprender, y de explicar mucho.
Joan, un problema tan complejo como este, hemos oído las dos partes tan claramente diferenciadas, ¿cómo se puede mantener al lobo? Yo creo que nadie discute que es fundamental mantener esa especie única, pero también que esta gente pueda seguir con su vida y que no se arruinen con sus ganaderías.
Claro, hay que entender que por una parte, la mayor parte de los ganaderos entendemos que el lobo está ahí. Algunos más o menos de acuerdo que esté ahí, pero al final aceptamos que está ahí y en general nuestra sociedad y nuestra legislación lo protege en un grado o en otro, pero siempre lo ha protegido y siempre lo va a proteger en el futuro. Entonces lo que sí que tenemos que ver es que esa presencia de lobo sea compatible con una actividad que no solo es una actividad económica, es una actividad que hemos escuchado mucho, ¿no? Vertebra el país, genera paisaje y genera un ecosistema, porque no nos tenemos que olvidar de que nuestros espacios rurales no son ecosistemas salvajes y puros, sino que cada árbol, cada prado, cada campo de cultivo está ahí porque alguien ha decidido que esté o no esté ahí. Desde hace cientos y cientos de años. Entonces, en espacios humanizados se habla de ecosistemas humanizados en los que conviven especies salvajes, como por ejemplo el lobo o muchísimas otras, con especies domésticas y actividades agroganaderas. Entonces, en esos espacios no es regulación natural, no son poblaciones salvajes entendidas como podríamos entender pues la población de lobos en Alaska o en el norte de Canadá o la población de ñus en la sabana africana. No estamos hablando de ese caso. Estamos hablando en que tenemos que decidir cuántos, dónde y cómo queremos convivir con el lobo en cada uno de nuestros territorios.
Se ha tenido en cuenta, lo digo porque muchos ganaderos dicen, los hemos escuchado, que no se les ha tenido en cuenta como sector, sobre todo en determinadas provincias de ese norte de España, que son donde más lobos hay. Claro, ¿cómo lo ves tú? No sé si decir que desde en medio, Joan.
A ver, más o menos desde en medio, porque sí. Pues tengo una postura como ganadero, ya que bueno, comparto un rebaño de 300 ovejas, tengo una postura como técnico asesor, en la que intento convencer y ayudar a otros ganaderos a manejar mejor sus rebaños y entre ellos a manejar mejor la convivencia con el lobo. Y me toca también como representante de una asociación ganadera representar a todas esas voces que escuchamos en el día a día. Uh-huh. Entonces, realmente la situación en que nos encontramos ahora es una decisión más o menos justificada, pero con unas formas pésimas para la gestión de este conflicto, que no nos olvidemos, es un conflicto social. O sea, aquí nos estamos discutiendo y debatiendo básicamente entre personas sobre el lobo y la ganadería y la caza, pero básicamente el debate es entre personas. Entonces, este conflicto social requiere de unas formas y de unas metodologías de diálogo y de mediación que no han estado presentes en esta decisión. Y cada vez que se toma una decisión sin ese procedimiento,
peor.
Generamos problemas,
claro,
y más complejos.
Claro. Una de las patas, y ya la última cuestión que te planteo, Joan, es el asunto de las subvenciones y los pagos. Quiero decir, uh-huh. ¿Estáis desprotegidos en este caso los ganaderos?
A ver, esa es una pata importante, pero hay que entenderla bien. Normalmente se presenta como ayudas, como subvenciones, como una limosna para el ganadero. Y yo creo que tendríamos que entenderlos como un coste de la presencia del lobo y de la convivencia, y un coste que debe ser asumido por toda la sociedad, porque es esa misma sociedad la que está apostando por mantener al lobo, por mantener su salud como especie, y el coste pues de convivir con él. Digo, ya sea el coste como aportando y si hiciera falta introduciendo lobos, o por ejemplo los proyectos europeos del oso en los Pirineos, que también han sido muy controvertidos, pero también han sido financiados con dinero público, pues al igual que ese apoyo a la introducción o a la conservación de ciertas especies, pues la conservación del lobo requiere de apoyos y de resarcir daños a los ganaderos. Uh-huh. Seguidamente, claro, el problema de este tipo de pagos es que depende de cada administración cómo lo gestione. Porque ahí entramos, pues, si entra dentro de los presupuestos o no, si se activan los suficientes fondos o no, si se valoran. Y ahí cada comunidad ha actuado a su buen entender. La realidad final que nos encontramos la mayor parte de ganaderos es que tarde mal y arrastra.
Ya.
Y cuando tú recibes un pago 2 años después de tener el ataque, y en estos 2 años a lo mejor has tenido 2 o 3 ataques más, recibes un ingreso en tu cuenta que no sabes de qué viene, ni de qué es, ni si es mucho, ni si es poco, con lo cual el resarcir ese daño pues está no está en la mente.
En cualquier caso,
y se requiere de muchas más cosas de puramente un pago como tal. Entonces, como es complejo y no es solo una cosa en concreto ni unos euros en concreto, pues no me puedo solo centrar en el tema de diálogo y hablarlo, porque si no sale adelante.
Claro, te entiendo. En cualquier caso, me temo que la solución no ha tocado su fin y que seguiremos hablando de un problemón para vosotros los ganaderos y, por supuesto, desde el punto de vista medioambiental, para el mantenimiento de la especie. Joan Alibés Biosca, presidente de la Sociedad de Galega de Pastos e Forraxes. Creo que lo he dicho bien. Gracias, Joan.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches, chao.
Buenas noches.
Pues hoy hemos hablado del lobo ibérico, una especie que no podrá ser cazada en toda España, que sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza para muchos ganaderos. La decisión tomada por las comunidades autónomas y el gobierno, que divide incluso al Ejecutivo y que sigue sin encontrar una solución consensuada. Otra vez, típicamente español.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has enterado de que ahora los smartphones tienen la pantalla plegable?
¿Cómo plegable?
Pues eso, plegable, que lo puedes desplegar y convertirlo en tablet.
¿Qué me dices? Los smartphones tienen la pantalla plana.
Tú lo que eres es un móvil planista.
Despliega tu mundo con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G y despídete de las pantallas planas. Precómpralo ya y consulta condiciones en samsung.com.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa, Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. Y si es donde tú estás, seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si la circulación a sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
¡Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora! ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En un momento, hoy en nuestra clase de economía, te cuento cómo nos está afectando como consumidores la escasez de microchips. Y es que estos pequeños componentes se han convertido en indispensables para la economía actual. ¿Por qué escasean? ¿Cuáles son las causas? ¿Tenemos alguna solución? Como te digo, en nada, te lo explico, pero antes en nuestra clase de economía toca hablar de pensiones. Y es que el gobierno ha aprobado la primera parte de la reforma de las pensiones. No sé tú, pero yo tengo la sensación de que estamos permanentemente hablando de la necesidad de reformar el sistema de pensiones, pero nunca acabamos de plantear una reforma de verdad. Al final, los cálculos electorales pueden más que la necesidad de sacar adelante un sistema sostenible a largo plazo. Pues vamos a lo aprobado hoy en ese primer Consejo de Ministros tras las vacaciones. Varias cuestiones que plantear, varias preguntas que responder. Primero, ¿qué se ha aprobado? Pues el primer paquete de medidas de la reforma de las pensiones que el gobierno anunció el pasado mes de julio. ¿Qué medidas incluye? Varias. La principal es que se anula el índice de revalorización de las pensiones. Este índice era el coeficiente que determinaba cuánto crecían y lo hacían en función de los ingresos que tuviera la Seguridad Social y el número de pensionistas. Bueno, eso desaparece, se vuelve a vincular la subida de las pensiones al IPC. Problema. Vincular las pensiones al IPC supone un incremento del coste para el sistema. En caso de IPC negativo, se mantiene la cuantía de la pensión. Atención a esto. ¿Te acuerdas la movida que se montó con las declaraciones del ministro Escrivá y los baby boomers? Aquello de que los nacidos entre los 60, alrededor de 60, 70, tendrían que cobrar menos pensión o trabajar más tiempo. Bueno, pues esta norma deroga también el factor de sostenibilidad que introdujo la reforma de 2013, con lo que da además un margen para negociar un nuevo mecanismo de, comillas, equidad intergeneracional. Al final, lo que decía Escrivá, la generación de los baby boomers tendremos que elegir o cobrar menos o trabajar más tiempo. Sobre las prejubilaciones, la idea es que la edad real de jubilación en torno a los 64 años hoy se acerque a la legal de 66. Al retrasar la edad efectiva, se ahorra tiempo de pago por el sistema, claro. Si tú decides seguir trabajando y retrasas un año la jubilación, cobrarás un 4% más en tu pensión. Si en cambio adelantas la jubilación, tendrás que asumir una penalización. ¿Cuándo entra todo esto en vigor? Pues en 2022, tras su tramitación este otoño, y podrá revisarse de nuevo en 2027. Ni que decir tiene que no lo van a cumplir. Se va a revisar seguro muchísimo antes. Bueno, creo que esta no será la última reforma, entre otras cosas porque seguimos sin querer abordar un cambio profundo y duradero para un sistema de pensiones que necesita adaptarse a la situación que tenemos y que vamos a tener por pura demografía en España. Vamos con los titulares con Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Comenzamos con ese aumento de la facturación de los hoteles en España gracias al turismo nacional.
En julio se superaron los 26 millones de estancias. A pesar de las buenas cifras, los hoteleros aseguran que están todavía lejos de los niveles anteriores a la pandemia por la caída, claro, del turismo extranjero. Las visitas bajaron un 60%.
La factura de la luz no da tregua y mañana volverá a subir más de un 14%.
Va a marcar el tercer precio más alto, 129 euros por megavatio hora. El tramo más caro será entre las 10 y las 11 de la noche de mañana. Todo apunta a que en los próximos días seguirá esta tendencia y terminaremos agosto pagando la factura más cara de la historia.
El precio del alquiler se dispara un 41% en los últimos 5 años.
Canarias, Valencia, La Rioja y Navarra son las comunidades más afectadas por este aumento. En cambio, en ciudades como Madrid o Barcelona, el precio se reduce. Una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta de media 835 euros al mes.
Trabajo reparte más de 687 millones de euros entre las comunidades destinados a las políticas de empleo.
Andalucía y Cataluña son los territorios que más porcentaje de fondos van a recibir. El dinero se va a destinar a financiar proyectos para potenciar el empleo joven y de la mujer. El decreto que se ha publicado hoy en el BOE contempla la posible devolución y el reintegro de los fondos en caso de no realizarse el gasto.
Y un juez estudia hipotecar los aviones de Plus Ultra como garantía tras autorizar el rescate.
Las acusaciones y las defensas tienen 10 días para pronunciarse. Con esta decisión, el magistrado pretende garantizar la devolución del dinero del rescate público si finalmente se acreditan irregularidades en el proceso. Gracias, Nek.
Hasta luego.
Chao. Llevamos mucho tiempo anunciando la falta de componentes y materiales en diferentes sectores. Ayer hablábamos de la escasez de materiales de construcción para prendas de ropa, componentes tecnológicos o industriales. Esto de la tecnología, todo indica, va a ser un problema muy importante. No solo está impidiendo que los fabricantes de ordenadores puedan vender los dispositivos como pide el mercado y la producción, los fabricantes de coches también están lamentando la falta de los chips para sus productos. La falta de estos componentes se lleva prolongando muchos meses, desde que estalló la crisis de la pandemia. Para que nos explique cómo nos afecta como consumidores directamente, vamos a hablar con Marc Vidal, experto en transformación digital y análisis económico. Marc, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Ya, ya de vuelta de las vacaciones?
Recién reincorporado.
Bueno, bueno. Oye, he visto un vídeo en tu canal en el que explicas muy claramente cuál es el problema, por qué se está produciendo. Si tuvieras que poner un titular en una sola frase, ya sé que los periodistas somos así, tenemos escasez de microchips, ¿por qué?
Porque se fabrican en un mismo sitio y porque con tan poca oferta ha aumentado la demanda. Ese es el problema radical.
Vale, ahora explícame el sitio y qué no está haciendo el sitio.
A ver, el por qué tenemos esta falta de semiconductores tiene que ver con cuatro problemas muy rápidos. Uno que tiene que ver con la oferta. Por ejemplo, en el 2000 había 25 fabricantes en el mundo, digamos, importantes. En el 21 pues solo hay tres fabricantes grandes de microchips o de semiconductores en este caso, ¿no? Hay una falta de demanda durante un tiempo, o sea, por lo menos las demandas han ido aumentando en otros ámbitos, no solo automóviles, es decir, hay inteligencia artificial, las cafeteras electrónicas, el minado de criptomonedas, o sea, hay una demanda absoluta cada vez mayor, que de todos modos esto podría ser una buena noticia en el futuro porque garantiza el consumo, pero eso ya veremos. Luego hay un problema geopolítico y es que solo fabrican Taiwán y Corea del Sur, que además, yo diría que el hecho de que eso esté concentrado en ese lugar nos genera una tensión en el futuro que oye, como se fastidie algo por allí, como haya un desastre natural, nos quedamos colapsados, ¿no? Y el cuarto, la cuarta clave es que China está almacenando chips y las está almacenando fundamentalmente, está acumulando porque temen sanciones de Estados Unidos vinculadas pues a otras cosas, ¿no? Al 5G, al uso tecnológico que hace China, etcétera. Entonces todo eso ha comportado pues eso, una falta total de oferta y un aumento brutal de demanda.
¿Cómo afecta todo eso a ti y a mí, a los consumidores y, por lo tanto, al precio?
Pues nos afecta eso, en el precio. Nos va a afectar en el hecho de que, por ejemplo, pues no sé, ahora mismo hay una especie de subasta cuando los fabricantes empiezan a comprar pues estos semiconductores. Hay una subasta, han incrementado por 5 el precio que tienen en estos momentos en el sector mayorista. Es decir, cuando quieren comprar los fabricantes de automóviles pues algún tipo de chip, pues les cuesta 5 veces más. Esto, contemos que un vehículo hoy en día tiene 3.000. Microchips de estos dentro, ¿no? Es decir, que de algún modo u otro acabarán careciendo los automóviles, pero no solo los va a encarecer desde el punto de vista de los automóviles, es que afecta incluso en el transporte, porque como se están acumulando también algunos cuellos de botella logísticos en el mundo, que incluso llega también a subastarse algunos de los fletes marítimos, quintuplicando también el precio de todos ellos, incluso es más caro el propio flete que lo que va dentro, ¿no? Del propio bidón, ¿no? La cuestión es que todo eso se acaba repercutiendo en sectores derivados. Cuando hablamos de que los semiconductores afectan al sector automovilístico, que por cierto ha dejado de fabricar, o por lo menos ha retrasado la fabricación, 500.000 de vehículos en Europa ya, es decir, esto no es una broma, esto son muchas cosas, es una de las industrias más importantes en estos momentos del mundo, pues cuando eso sucede se acaba trasladando a todas las industrias derivadas, desde los que dan créditos para que te compres un coche hasta los que te los limpian, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el mundo del automóvil y que ese sector esté colapsando o que esté deteniéndose de una manera importante, pues afectará en muchos ámbitos.
Claro, hablamos de precio, hablamos de consumidor, pero por lo que estás diciendo va a afectar directamente a los puestos de trabajo.
Especialmente. De hecho, ya sabemos que hay turnos que se han cancelado durante estos últimos...
Sí, los ERTEs,
bueno,
claro que...
Los ERTEs, retrasos, diferentes fórmulas, pero claro, si no tienes componentes no puedes acabar los coches. Si no los puedes acabar, pues evidentemente no puedes completar toda la cadena, ¿no?, de construcción de un vehículo. Pero además esto tiene mucho que ver fundamentalmente con, te decía, como decías antes, con zonas, ¿no? Hay zonas donde este tema vinculado al desempleo va a ser mucho más grave que en otros, ¿no? Allí donde se dependa, pues eso va a ser clave.
Claro.
Un detalle, Ángel, o sea, sí. Cuando hablábamos de por qué nosotros no tenemos, a lo mejor, o por qué está todo dependiente en estos momentos de Asia Oriental, tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos dejado de tener interés por fabricar estas cosas. Se ha localizado todo allí, porque a diferencia de lo que hace Estados Unidos, que ellos están basados en el I+D, en propiedad intelectual, en el diseño de chips, ¿no? Todo esto lo hacen ellos básicamente por las universidades que tienen. En Asia, que se necesita mucho capital para desarrollar una industria de este tipo, pues se dedicaron a la fabricación intensiva. Entonces nosotros hemos dejado de tener, no sé, capacidad. En 1990 Europa producía el 44% de los microchips del mundo. Ahora solo producimos el 9%, ¿no? Y esto es gravísimo.
¿Hasta cuándo? Esto, creo que un problema como este, que ya viene de lejos, incluso antes de la pandemia, no se va a solucionar en breve, ¿no?
No, porque además la pandemia lo que hizo fue es incrementarlo, ¿no? Hizo de detonante de una situación, y es que ya se estaba en algún sentido, si no llegaba al colapso, sí, a una demanda cada vez más incesante, pues resulta que cuando vino la pandemia, pues estas fábricas que hay en Corea del Sur y en Taiwán especialmente tuvieron que cerrar, obviamente por temas del COVID, y durante el tiempo de cierre no fabricaron. Entonces la oferta pues se redujo. Y después, además, hemos sumado el hecho de que se demanda muchísima más electrónica que antes, ya no solamente por los temas automovilísticos. Es decir, esto se va a alargar por lo menos todo el año, así es como lo garantizan los que saben más de esto, ¿no? Los que hablan incluso de logística aplicada y logística derivada, pero sobre todo hay un problema yo de futuro que veo gravísimo y que podría ser una gran oportunidad. Resulta que por debajo de los 10 nanómetros, que digamos es el microchip más complejo, más difícil de hacer, todos estos se fabrican en Corea y Taiwán, el 8% en Corea y el 92% en Taiwán. Ahora mismo hay un terremoto por allí y colapsamos todos, ¿no? Bueno, pues estos fondos Next Generation que se van a repartir como un maná por todas partes, sabiendo que una industria de este tipo precisa entre 4 y 5 años para acabar de estar instalada y además precisa de muchísimo dinero, pues hombre, no estaría de más que Europa lo tuviese en cuenta a la hora de, no sé, de plantear qué proyectos pueden desarrollarse y no solo quedarse con el hecho de que se renueven las fachadas de algunos edificios.
Ah, qué interesante. Sí, por lo menos no sé si ser autosuficientes, pero por lo menos no ser tan dependientes de alguien tan lejano como aquello, ¿no? Luego, no parece que no aprendemos nunca las lecciones con lo que nos pasa con la energía, sin ir más lejos, ¿no?
Pero ten en cuenta que en el siglo XX controlar el crudo y el estrecho de Hormuz eran la clave, pero es que en el siglo XXI el que controle las fábricas de microchips es el dueño del mundo.
Oye, mi compañero Mata, que es el técnico con el que viaje por medio mundo, me dice, ¿tenemos chino dependencia?
Total. Bueno, chino, Corea, el mundo está girando hacia allí. Yo el otro día me preguntaban, oye, ¿por qué en la portada de mi último libro, ¿no? El área de la humanidad, que habla de tecnología y tal, dice, ¿por qué aparece una mujer oriental dentro de una burbuja en un coche autónomo? Digo, pues porque el mundo es oriental y probablemente es femenino, ¿no? Entonces, el vuelco que está dando el planeta tiene que ver mucho con dónde se ha hecho esa inversión, dónde se ha garantizado esa inversión intensiva y esa dependencia por la electrónica, por la tecnología, es brutal. En estos momentos en el mundo se fabrican 1 billón con B de chips al año y esos son 450.000 millones de euros al año también. Es decir, es bastante, bastante dinero como para dejarlo solo en manos de una zona, ¿no?
Pues Marc Vidal, seguimos ahí en contacto. Recomiendo que alguien se dé un paseo por su blog, con V en este caso, y que visite el canal de YouTube, porque es muy instructivo y tan clarito como nos lo ha contado esta noche. Marc, seguimos en contacto, amigo.
Venga, buenas noches.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando faltan pocas semanas para la vuelta al cole y al trabajo, más presencial, todo indica, se cumple un año de la aplicación del radar COVID. Se supone que aquello nos iba a facilitar el rastreo y la contención de la pandemia. Bueno, durante estos 12 meses, la tecnología ha cambiado nuestra forma de vivir y, a su vez, la pandemia ha cambiado también la tecnología y a la industria. Toca hacer un repaso de lo que ha supuesto esta pandemia en el ámbito tecnológico para todos. Para nosotros, los usuarios, para la administración, para los proveedores de tecnología y también para las empresas en su día a día. Como todos los martes, hablamos de tecnología en La Linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tal el veranito? ¿Bien?
Bien, bien. Muy bien, muy bien. Por las playas de Cádiz es de maravilla.
¿Te has puesto como el tenazas o...?
Como el dos tenazas, no como, como dos.
Oye, para empezar, hace casi exactamente un año hablábamos de uno de los primeros usos de las tecnologías de la información contra la pandemia, aquel radar COVID. ¿Qué tal ha ido la cosa con esto?
Bueno, efectivamente fue una de las primeras ideas a nivel europeo, y bueno, incluso diría a nivel mundial, también en Estados Unidos, para utilizar algo que todos llevamos encima, el teléfono móvil, para facilitar la identificación de las personas y el rastreo de aquellas que estuvieran contagiadas a través de una aplicación móvil que estuviera conectada con una base de datos de las autoridades sanitarias, ¿no?
Aquello cayó en el olvido, a mí me da la sensación de que no ha tenido éxito, fundamentalmente yo no conozco a nadie que se lo bajara.
Es que sí se lo han bajado personas, pero tienes razón, tienes toda la razón del mundo en que yo creo que el objetivo principal, que era convertirse en una herramienta útil de contención, pues aquí ha fracasado, ¿no? En este objetivo ha fracasado. En 2020, fíjate, se registraron unos 40.000 positivos a través de la aplicación, menos de los diagnosticados en un solo día de estas últimas oleadas. O sea, ha habido días que ha habido más diagnosticados que todos los que se registraron. Y solo estaban registrados en la aplicación 1 de cada 5 de los diagnosticados en la sanidad pública.
¿Y esto por qué? ¿Por qué crees que tuvo tan poco éxito, tan poca penetración en nosotros?
Bueno, yo creo que aquí fundamentalmente ha habido problemas de dos cosas fundamentalmente. Una, yo creo que por un lado no estaba demasiado claro cómo se podía utilizar, la facilidad de uso, pues tenías que activar el Bluetooth, era diferente para cada tipo de móviles, no todos los tipos de móviles, solo los de última generación lo soportaban. Y por otro lado, pues la peculiaridad las ganas que tenemos de mantener nuestra privacidad en Europa y cómo la regulación también protege nuestra privacidad. Y eso yo creo que ha complicado el uso de la aplicación.
Escucha lo que decía hace un año casi la secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas.
Para mí es muy importante la privacidad. Por ello es importante mantener que las personas sean anónimas si lo quieren ser. Bueno, lo hemos visto en todo el tema de las aplicaciones de rastreo del COVID, ¿no? El objetivo sería el mayor número de descargas posibles, pero cuanto más gente se le descargue, más probabilidad hay de que estas dos personas se encuentren, más probabilidad de que esas personas se avisen, ¿no? Del 100 al 0, pues hay un margen. Nosotros pensamos, por los datos que nos dio el piloto, que a partir del 20% se puede controlar un 30% la pandemia.
Pues va a ser que no, ¿no?
Pues va a ser que no, por lo que te decía antes. Yo creo que efectivamente, al final, esa privacidad de la que hablaba la Secretaría de Estado, pues estaba muy arraigada en las personas y no ha sido posible que la gente se animara a utilizarlo, ¿no?
La verdad es que no era fácil, pero de ahí hemos pasado a lo último, que ha sido el certificado COVID digital, ese que cada uno en nuestra comunidad autónoma pues nos hemos bajado fundamentalmente para la vacunación, pero que nos va a servir para siempre, me parece.
Sí, y así es. Y fíjate que aquí hablamos de cifras mucho más importantes y totalmente diferentes. Se han solicitado casi 20 millones de certificados, sumándolos todos, tanto los de vacunación como los de haber pasado la enfermedad, como los de tener una PCR negativa. Y se han solicitado, curiosamente, además de 20 millones, se han solicitado tanto de forma presencial, tanto como de forma electrónica a través de la web del Ministerio de Sanidad o de las sedes electrónicas de las comunidades autónomas. Es decir, que la gente se ha acostumbrado a utilizar el método digital.
Pues mira, eso sí que ha venido bien.
Sí, sí.
Fácil no ha sido tampoco, ¿no? Imagino, hombre, también yo recuerdo que me lo descargué y empecé a saber manejarlo con cierta asesoría de alguien que ya lo había hecho, pero tampoco me pareció tan complicado, y eso que yo soy un inútil.
No, la verdad es que yo creo que es lo que la gran diferencia en estos 12 meses es lo que se ha avanzado en estas cosas. Y también te digo que en el apartado de ergonomía, de diseño, lo que se llama normalmente usabilidad de las aplicaciones o de las páginas web, todavía queda camino por recorrer, indudablemente. O sea, los informáticos no somos buenos diseñadores. O sea, somos buenos ingenieros, pero no somos buenos diseñadores. Y en cualquier caso, lo que sí es cierto es que la posibilidad de tener nuestro historial COVID en un QR firmado con valor legal y poder llevarlo y utilizarlo como utilizamos el móvil para pagar, pues yo creo que es un gran avance, o sea, que con ciertas dificultades, pero yo creo que hemos avanzado mucho.
Oye, hago un paréntesis. Apúntate eso de la diferencia entre el ingeniero informático y el diseñador y me lo explicas otro día.
Venga, eso queda apuntado.
Tenemos sección para otro día, porque me parece muy interesante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lo del diseño es distinto a lo de la informática, vale?
Uh-huh.
Venga. Oye, el pasaporte COVID ha sido todo un éxito. Nos lo hemos bajado muchos, aunque no hayamos viajado todavía, pero ya lo tenemos. Por ganas de salir de viaje, ¿o esto va a ser efectivamente un instrumento fundamental?
Hombre, el objetivo de la Unión Europea era facilitar la movilidad de ciudadanos dentro de la Unión Europea, por cualquier motivo, fundamentalmente para reactivar la economía y demás. Pero también es cierto que los usuarios, lo que hemos hecho ha sido, el primer uso ha sido muy claro, las vacaciones. Fíjate, más de 1 millón de personas han entrado en España utilizando la aplicación que España ha puesto en la web del Ministerio de Exteriores y utilizando este certificado.
Uh-huh. Oye, lo que está claro, me acuerdo hace un año casi cuando empezábamos esta sección, hablábamos del Zoom, del Webex. Lo que está claro es que la pandemia ha revolucionado la tecnología en todos los ámbitos, no solo en el sanitario, que también.
Claro, sin lugar a dudas. Yo creo que en primer lugar lo hemos notado en los servicios sanitarios, indudablemente, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que en solo 12 meses, lo que decíamos, tendríamos nuestra tarjeta sanitaria virtual en el móvil, hacer videoconsultas remotas con nuestro médico, hacer las citas por internet para cualquier cosa, para la vacunación o cualquier asistencia? Pero claramente también lo hemos visto en el trabajo. Por ejemplo, fíjate, hemos pasado de un 4% de teletrabajadores en 2019 a un casi 35% actualmente. En la educación, con la formación telemática y en la relación con las administraciones públicas, con las sedes electrónicas para cualquier cosa, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Con el certificado digital y demás.
Oye, y una última cuestión. La tecnología ha entrado de forma, no sé si decir, disruptiva en nuestras vidas, pero ¿ha cambiado este fenómeno al propio sector tecnológico?
Pues claramente sí, lo hablabais antes con el tema de los microchips, ¿no? La pandemia ha modificado todo, ha modificado nuestras, y para empezar, yo creo que empezando por nuestro lado, ha modificado nuestras pautas de comportamiento, cómo compramos, cómo viajamos, cómo trabajamos, y nos hemos apoyado en internet y en los servicios digitales básicamente para poder sobrevivir durante estos meses y durante los encierros, ¿no? Y claro, hemos modificado y hemos aumentado nuestra pauta de consumo de tecnología. Para hacer todo esto a través de los canales digitales necesitábamos más tecnología. ¿Y esto qué ha hecho? Pues ha traído problemas de logística, de escasez de chips, como hablabais antes, de materias primas, el empoderamiento de las grandes tecnológicas y, fíjate, la carrera estratégica por el liderazgo mundial, que ahora está más basada en la hegemonía tecnológica que en otra cosa, ¿no? O sea, que sí, ha cambiado claramente.
No, así te explicas muchas cosas que están pasando en Afganistán,
por ejemplo.
Y con su vecino chino. Hablaremos otro día. Por cierto, otro paréntesis. Apúntate lo de los microchips. qué coño es esto y para qué funcionan, ¿vale?
Venga, perfecto.
Hala, todos los martes, tecnología en la linterna, anda que no me gusta mandar deberes. Gracias, Mario, cuídate.
Igualmente, buenas adiós, noches, amigo. Ángel. Chao, chao.
Todos los días, si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué pasa, chavales? Muy bien.
Pues mira, es la historia de María Andrejczyk. Imagino que el apellido se pronuncia así, pero no lo sé. Probablemente no la conozcan los oyentes, es normal. Tiene 25 años y es una lanzadora de jabalina polaca. Es buena, ¿eh? Estuvo en los Juegos Olímpicos y ganó la medalla de plata. Claro, al volver a Polonia, pues ya se figurarán entrevistas, homenajes, como una heroína. Escribió en Facebook: la medalla para mí es un símbolo de lucha, fe y búsqueda de sueños a pesar de muchas adversidades. Y lo que son las cosas, la lucha, la fe y la búsqueda de sueños contra toda adversidad era lo que también había estado haciendo Milos, un crío con problemas de corazón. Su única esperanza era una operación en Estados Unidos. Así que María decidió subastar la medalla.
Caramba.
Deshacerse de ella, sí, para conseguir dinero y dárselo a la familia de Milos. La subasta comenzó en $50,000 y se la llevó una de las más importantes cadenas de alimentación de Polonia por $120,000, unos 100.000 euros. La empresa explicó en Twitter que les había conmovido mucho el gesto de su atleta olímpica, por lo que habían decidido apoyar la recaudación de fondos para Milos, pero también tomaron la decisión de que la medalla de plata se quedara con María. Milos probablemente podrá viajar a Estados Unidos para que le curen su pequeño corazón. El de María no puede ser más grande.
Oye, qué historia más chula. Qué bueno todo el mundo, ¿no?
Todo.
Ella, los de
la cadena de tiendas de alimentos.
Chavalín, sí, por supuesto.
Todo, una historia preciosa.
Una historia preciosa, claro que sí. Gracias, Julius.
Hasta dentro de un rato.
Qué bonito, tío.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid,
fue tan poderoso y temido.
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
Que ganó batallas
jurando sobre las sagradas escrituras,
incluso después de muerto.
¡El Cid ha muerto!
Charlton Heston.
Tomad la corona y sed nuestro rey.
El Cid. El domingo por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche?
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.